Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
Buenos días, hoy la selección española de fútbol absoluta puede poner un pie en la clasificación para la Eurocopa de 2020. Será el debut de Robert Moreno como seleccionador nacional de forma oficial. Y con todo un reto por delante, no solo empezar con victoria, sino conseguirlo en un país, Rumanía, donde no ha ganado nunca nuestra selección en las 6 visitas que ha tenido allí a lo largo de la historia. Los medios rumanos, además, muestran la preocupación en el lugar por el estado del césped. El verde del Estadio Nacional se desgajó ayer tras los entrenamientos oficiales de los dos equipos y, para colmo, la fuerte lluvia de la madrugada de hoy hace temer lo peor a los locales. Escuchamos a Robert Moreno, escuchamos al seleccionador nacional.
Cualquier partido que ganemos va a ser importante. Si ganamos tendremos 15 puntos, no estaremos clasificados todavía. Ya conocéis un poco el discurso que os ha dado, que para mí no es simplemente una forma de hablar, es la realidad. Hasta que no estemos matemáticamente clasificados, no hay nada que celebrar. No hay nada.
Incógnita sobre la portería aparte, lo más probable es que la Roja forme con Carvajal, Llorente, Sergio Ramos y Jordi Alba en defensa, Busquets, Parejo y Fabián en el centro del campo, Rodrigo Moreno y Dani Ceballos por las bandas, además de Paco Alcácer como punta de lanza del ataque de la Roja, tal y como te viene contando Miguel Ángel Toribio toda la mañana en la sintonía de Radio Marca. Además, los equipos de nuestra liga trabajan sin internacionales. En el Atlético de Madrid, Correa sigue entrenando con el grupo, Tomás lo ha hecho en el gimnasio y Morata sigue con su recuperación. Hoy, cuarta jornada del macrojuicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza de 2010-2011. Acaba de comparecer Antonio Prieto, entonces director deportivo del Zaragoza, que contradice la versión de Agapito ayer al respecto de las primas por ganar al Levante.
No, yo no he cobrado ninguna prima en el Real Zaragoza en los 5 años que estuve.
Hoy la vuelta regresa a País Vasco, decimosegunda etapa de 171 kilómetros con salida desde el circuito de Navarra y llegada en Bilbao, y con una fase final de 3 puertos de tercera categoría, cortos, duros y muy seguidos, que darán emoción al final de la etapa. El miércoles, en la undécima, hubo victoria española del equipo y de corredor. Mikel Iturria, el de Euskadi Murias, venció a menos de 1 hora de la que es su casa.
Sí, me llegan a decir que tenía que pasar muchos años para conseguir la primera victoria, pero que iba a ser aquí, pues lo hubiese firmado, así que...
Eran las palabras del ciclista en la sintonía de Marcador. Además, Copa del Mundo de China de baloncesto, última jornada de la primera fase de grupos. Tenemos varios partidos en juego y ya sabemos cuándo entrena la selección nacional, Carlos Santos.
Sexto día de competición de una selección que ya ha llegado a Wuhan para disputar mañana su primer partido de la segunda fase. Tendrá día de recuperación y de trabajo individual a partir de las 7 y sobre las 7:30 escucharemos tanto al seleccionador nacional como a Víctor Claver en la previa de ese duelo de segunda fase contra Italia de las 2:30 de mañana. 4 partidos en juego: Canadá 73, 53 Senegal, Brasil 50, Montenegro 41, Alemania 39, Jordania 31 y Túnez 30, República Checa 36.
Gracias, Carlos. A pesar del susto de ayer con Irán, España ya está clasificada y se enmarca en el grupo J de la segunda fase con Serbia, Italia y Puerto Rico. El Barcelona, campeón de la Supercopa, por cierto, de balonmano, los blaugranas vencieron al Liberbank Cuenca por 33-22 en la 22ª, es la 22ª, mejor dicho, Supercopa que España lleva a las vitrinas del club blaugrana. De esta manera llegamos a las 11:03, hora menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com, que a esta hora hable con el paso atrás de Dembélé. Síguenos en radiomarca.com, el deporte que se vive también está en nuestras páginas de Facebook y de Twitter. Además, puedes escucharnos en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
Estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. En nuestra máquina del espacio y del tiempo tenemos que viajar hasta la colina de Planica, en Eslovenia. Allí se levanta majestuoso un trampolín de saltos de esquí que lleva el nombre de sus constructores, los hermanos Gorišek. Es un trampolín muy especial y también muy temido por los saltadores. Es el más grande de los 8 que hay en la zona y en él se han escrito páginas para la historia del deporte. Por ejemplo, en 1994, cuando vivió el gran duelo entre dos saltadores, Andreas Goldberger y Toni Nieminen. Eran los dos mejores saltadores del momento, aquellos que podrían romper en ese trampolín la marca todavía no alcanzada de los 200 metros. Primero saltó Goldberg, se elevó por el cielo en un salto larguísimo. Una señal marcaba en la nieve los soñados 200 metros y Goldberg aterrizó en 202 metros, pero su mano se posó en la nieve. El salto más largo de la historia se anuló. Después fue turno para Nieminen.
De la Finlandesa Toni Nieminen.
El mismo ritual y el mismo dibujo en el cielo de Planica. Aterrizaje perfecto y la marca 203 metros. El récord se había roto. Es el trampolín de los récords porque allí se batieron las marcas de 210, de 220 y también de 230. Y ahora rozan los 250 metros, aunque no es el récord absoluto. Es el trampolín de los imposibles, pero también el trampolín más temido. Allí han ocurrido muchos accidentes. Año 2007, 22 de marzo. Salta el campeón del mundo junior por equipos. Viste de azul. Está concentrado. En su casa, ante su público, porque él es esloveno. Toma velocidad mientras se desliza por la rampa. Alcanza los 90 y los 100 kilómetros por hora. Y nada más saltar, se empieza a desequilibrar.
Good forward move. Oh no, he's in trouble too. Oh no.
Golpea con fuerza contra la nieve y se desliza colina abajo a gran velocidad.
And like a rag doll, long slide again. Jeff, this is really starting.
I'm feeling a little sick to my stomach here, Al. I can't believe this. I've never seen ski flying like this. So many falls.
Ese saltador decidió abandonar. Lo dejó. Se rindió. Un loser, pensarás. Pero lejos de perder, decidió dedicarse a otras cosas, como por ejemplo, el ciclismo. Aquel saltador es hoy líder de la Vuelta Ciclista a España y se llama Primoz Roglic. No es un caso único, pero sí puede inspirarnos para creer un día más que la vida puede ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los sábados a mediodía siempre es 8 de marzo en Radio Marca, porque Natalia Freire nos cuenta en femenino singular la actualidad de las mujeres del deporte y nos permite conocerlas mejor dando visibilidad a su esfuerzo y dándoles voz. Los sábados de 12 a 12 y media del mediodía escucha a nuestras deportistas charlar con Natalia Freire en Femenino Singular. Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
En Radio Marca, a diario.
Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol.
Con Pablo Juan Arena.
A las 11 de la mañana y 10 minutos, 10 y 10 si nos escuchas desde Canarias, aquí los de la radio, los del deporte, los de Radio Marca. Ya sabes, en esta segunda parte de A Diario llegará hasta la 1 de la tarde. La primera parte empezaba a las 7 de la mañana. Y hoy con Oye López.
Dime, Juan Arena.
Bueno, pensé que no ibas a aparecer en esta segunda parte, ya que has estado toda la primera.
Esta es mi casa.
¿Ah, sí?
Esta es mi casa.
Pues Vicente Ortega también tiene un hueco para ti. Y Parra por la noche también. Bueno, si es tu casa.
Eso digamos que es el Porsche.
Vale, vale.
Sí. El Porsche y el Ferrari.
¿Qué tal la mañana? Que te...
Bien. Ha estado muy interesante la entrevista con el alcalde de Cercedilla. Fíjate, además, es que al hombre le costaba hasta hablar. O sea, estaba verdaderamente fastidiado.
Normal.
O sea, no es... A mí me da la sensación que no es el típico político que hace el paripé y que hace el papel. Creo que era una persona dolida, afectada y verdaderamente triste por el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Fíjate que lo que más me ha llamado la atención es que no se quiere creer que sea ella.
Ya. Yeah.
Que no lo quería decir, pero que él... con la boca pequeña, tiene la esperanza de que hoy en el Instituto Anatómico Forense digan que no es Blanca la persona que encontraron ayer en ese paraje de la Sierra de Madrid. Va a ser ella, es ella. Es una lástima, pero es ella. Pero la solidaridad, el cariño, el respeto que ha mostrado todo el deporte, deportistas a través de redes sociales y el deporte en general creo que es muy bueno. Y ha habido también un momento divertido en el programa. Jonathan Lastra, ciclista de Caja Rural, ayer quedó segundo, segundos de Irrutia, del que ganó la etapa. Hemos hablado, hemos madrugado con él, ha madrugado con nosotros, mejor dicho, y nos ha contado ciertas interioridades.
¿De qué?
De los ciclistas en una vuelta a España. Pues eso, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, hasta qué hora le duelen las piernas después de una etapa. Y nos ha contado incluso que es posible tener sexo. ¿Durante
una etapa?
No, durante una etapa no. Durante las 3 semanas que dura la vuelta. Por supuesto, con su novia, con su chica, él tiene pareja. Y además ha habido un momento muy, muy divertido, muy cachondo. Dice, hombre, si tienes suerte, sí puedes tener sexo. Claro, o sea, es un desgaste y tal, pero hay tiempo para todo.
Vaya. Bueno.
A ver, dejando muy claro que con su novia, ¿eh? A ver si va a haber algún conflicto familiar, que no. Que él ha dicho muy clarito que con su chica.
Entonces ha sido una mañana completita,
que se
¿no?
Se puede tener sexo durante...
Ha sido una mañana intensa.
Sí, yo me lo he pasado bien, la verdad.
¿Y la tribu qué tal? ¿A quién has tenido?
Está un poco... Yo sí que está un poco oxidado, ¿eh?
Hacía
mucho que no hacía eso, un poco oxidado.
¿Sí?
En la tribu ha estado Iván Bonal, Roberto Gómez, Emilio Contreras y Chitu.
Ah, ¿y Chitu también?
Sí, en fin, no por nada, pero ha habido una baja y ahí ha estado Chitu... presto y dispuesto.
Poniendo los puntos sobre las is.
Sí, de Chitu.
¿Sobre las is o sobre las ies?
Yo siempre digo ies.
Sobre las ies.
Y de hecho, es que a mí gente se ha metido conmigo porque yo soy muy pijo para eso. Digo aes, digo eis, digo ies, oes y ues.
¿Cómo dices la A?
Aes.
Gaes. Bueno. Vamos a empezar. Venga, vamos a empezar a contar algo de deporte, hablar de deporte y hablar con deportistas. Porque, ¿sabes qué estará ocurriendo por estas fechas el año que viene? Justo estará ahí...
2020.
Sí, 2020.
Septiembre
de
2020.
El veranito de 2020.
Eurocopa.
Juegos
Olímpicos.
La Eurocopa antes y los Juegos Olímpicos.
De Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio. Vamos a hablar con una olímpica.
I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes
Bueno, y lo consiguió la semana pasada y ya le escuchaste por la tarde con Ortega, pero queríamos llamarle también por la mañana para felicitarle porque se lo merece, aunque eso de clasificarse para unos juegos para Teresa Portela tampoco es tan raro, ¿no? Tampoco es tan raro. Teresa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Cómo ha ido esta semana? Ya de regreso, ¿no?
Sí, pues ya en casa, con la tranquilidad. y bueno, pues descansando y bueno, cualquiera está bien en vacaciones.
claro, hombre. Y haciéndote ya el calendario para el verano que viene, ¿no? Ya quizá lo tenías previsto, tenías que quedar, si no me equivoco mal, era entre cinco plazas, ¿no? Entre las cinco primeras y conseguiste además la medalla de bronce, así que bien, aunque todo muy ajustado porque hay mucho nivel, pero ya tendrás que hacer el calendario de decir, mira, ahora ya calendario deportivo, de preparación, de las fechas, ¿no? Todo eso.
Sí, mira, esta temporada el objetivo era estar entre las cinco primeras en el Campeonato del Mundo. Era realmente un objetivo, pues se veía complicado y sabía que iba a estar muy ajustado. Y bueno, ya te digo, contenta porque pude estar entre esas cinco primeras, concretamente llevarme para casa la medalla de bronce y feliz. Ahora mismo esa plaza está conseguida y bueno, después de un par de semanitas de descanso habrá que empezar otra vez la temporada. Bueno, pues con otro objetivo, que es el poder estar en Tokio y luchar por estar en las mismas condiciones que me encontré este año, que realmente fueron increíbles. Sí que es verdad que es una prueba muy ajustadísima. Bueno, ya se vio que fue una centésima lo que me separó de la plata y bueno, ya digo, en ese momento, cuando entré, sí que es verdad que fue muy ajustado, me vi que entre las cinco primeras estaba, o sea que fue una alegría y más eso, el conseguir la medalla, y bueno, inmensamente feliz.
Oye, no te quiero agobiar con esto de decirte lo del calendario y tal, pero seguro que tu cabeza ya lo tenía muy claro. Son tus sextos Juegos Olímpicos.
Es una barbaridad eso.
O sea, de hecho, eres la primera deportista española que va a participar en seis juegos, ¿no?
Sí, ya digo, o sea, la idea era, y el objetivo, poder estar en, poder conseguir la clasificación y claro, automáticamente pensar que si el hecho de ir a Tokio significa, pues eso, ser la primera mujer en España en conseguir ir a seis Juegos Olímpicos y seis juegos consecutivos, y para mí es realmente increíble, impensable, ni en ningún momento hubiese soñado yo conseguir esto. Y bueno, pero a la vez orgullosa de que así sea y de que, bueno, pues que al final son 20 años estando en la élite y es muy difícil mantenerse, porque ya no solo una, es el hecho de mantenerte físicamente y mentalmente también hay que saber sobrellevar el día a día y a veces pues se hace difícil y mantener la motivación. Y ahora mismo tengo una gran motivación, que es poder eso, conseguir ese reto, que es poder estar en los seis juegos. Es algo realmente, ya digo, increíble, ni en mis mejores sueños hubiese pensado en soñar eso.
Y encima de la piragua y en unos Juegos Olímpicos en los cinco que has participado, nunca has conseguido el metal, en Londres cerquita, pero falta el metal, yo sí. No sé cómo lo ves, ¿es realista conseguirlo en Tokio, poder conseguirlo?
A ver, realmente de los cinco juegos que llevo participado, tengo cinco diplomas olímpicos, tres quintos puestos y un sexto puesto. Realmente es muy difícil conseguir el ir a unos juegos, porque ya ves, estar entre las cinco primeras del mundo es difícil. Y bueno, y una vez que estás en los Juegos Olímpicos, el hecho de estar en la final es que realmente tienes opciones a medalla y más, pues bueno, viendo la ajustada que es mi prueba, que son 200 metros, que estar, o sea, es muy difícil. Entonces eso, tener opciones, estar en la final es tener opciones de medalla y bueno, pudo haber sido y al final nunca se dio, o sea, en ningún momento se vino la medalla para mi casa, se resiste, pero bueno, ya digo, es el objetivo, lo que a mí realmente me haría muchísima ilusión y por lo que estoy luchando cada día, por intentar conseguir una medalla olímpica y bueno, a ver si en algún momento se viene para mi casa.
Y fíjate que es curioso, estamos hablando y recordando muchas horas en los últimos días a Blanca Fernández Ochoa, ¿no? La figura de Blanca, que además abrió una puerta, porque fue la primera mujer española que consiguió una medalla olímpica. Fue unos meses antes de Barcelona 92 y lo consiguió ahí en Albertville, precisamente en sus últimos Juegos Olímpicos, su última prueba. Es decir, ella participó en 4 Juegos Olímpicos de invierno y en varias especialidades. Por ejemplo, estuvo muy cerquita de conseguir el medalla también en los anteriores Juegos Olímpicos, que eran los de Calgary, ¿verdad?, en el 88. Y justo en sus últimos Juegos consiguió arañar ahí la medalla de bronce y de ahí la alegría, ¿no? Supongo que tú también... A ver, todas las Olímpicas tendréis un recuerdo estos días para Blanca, ¿no?
Sí, yo lo comentaba ayer que, bueno, pues desde que se supo la noticia, pues es verdad que estábamos pues ahí pendiente de ver qué pasaba, de primera ser un poco esperanzador, ¿no?, de pensar que, bueno, que se encontraría, y después, lamentablemente, conocer esta noticia fue súper triste. Bueno, principalmente para familia, amigos y allegados, y que la conocieran, y después para el deporte, porque fue la primera mujer en conseguir medalla, una referencia para el deporte español y femenino, y ya digo, y una pionera y una mujer que abrió paso al resto de mujeres en el deporte. Uh-huh.
Como lo hacéis todas, todas las olímpicas, o sea, y más tú que lo haces repetidas veces cada 4 años, cada 4 años estás ahí. Yo no sé si la pregunta de si van a ser tus últimos Juegos Olímpicos tiene alguna cabida, porque creo que te lo han preguntado antes de Londres, te lo han preguntado yo varias veces. Yo ya no sé si llegarás a 2024, es París, ¿no? 2024 es París.
Sí.
París, ¿verdad?
Sí.
Ah, mira cómo lo sabes.
Yo ya no lo sé, ya digo, yo desde que me preguntaban Atenas, o sea, nada más ponerme en el pantalón, ya me preguntaban, bueno, siguiente es Pekín, y yo, madre mía, no lo sé, o sea, me parece increíble que en 4 años pueda estar aquí, ¿no?, afrontando y estando, manteniendo el nivel, y Londres lo mismo, preguntándome por Río preguntando por Tokio, me parece increíble. Yo ya me niego a decir nada, no lo sé.
No lo sé.
Ni me lo planteo, o sea, no, ni me lo planteo ni tampoco lo niego, porque no lo sé.
Y con la Peque, y ahora con la Peque, ¿no?
Sí, pues ahora, bueno, pues ya con el equipo al completo, como digo yo, con mi hija, con mi marido, entrenador, y bueno, ya forma parte de las cosas que me llevo, entre la piragua y la pala, pues ella también.
Pero además que cada vez es más consciente, ¿no?, de que su mami es una campeona que compite, que, ¿no? Entiendo que poco a poco va creciendo y es consciente de todo eso.
Sí, ahora tiene 5 años y, bueno, pues ya es más consciente, ya sabe pues que tengo que ir a competir, que al final es mi trabajo. Y bueno, el hecho de conseguir medalla, cualquier niño que vaya a una competición, traer una medalla, eso es un momento de fiesta, no es consciente a lo mejor lo que son unos Juegos Olímpicos, lo que es un campeonato del mundo, pero sí que o sea, no es consciente de la magnitud, pero sí del hecho de lo importante que era, pues, para mí estar entre las primeras.
No, es que estamos hablando con una leyenda del deporte español también. Es que no hay ningún deportista español en la historia que haya conseguido lo que está haciendo Teresa Portela. Tere, ¿tú crees que España está lo suficientemente avanzada en este sentido como para, por ejemplo, respetar los patrocinadores, una deportista que se queda embarazada? ¿Eso pasa o aún nos queda?
Hombre, aún nos queda. Yo, por ejemplo, aún recientemente se vio el caso de Blanca, ¿no? En la vela, sí, y bueno, yo creo que hay eso, hay que respetarlo, porque al final todo el mundo tiene una hermana, una... O sea, al final, el hecho de... O sea, yo creo que hay que apoyarlo. O sea,
¿A ti te pasó? ¿Tú perdiste patrocinadores?
Yo es que no
dinero.
Tenía, entonces...
Ah, no tenías.
No, entonces no perdí nada, pero sí que hay que respetar, hay que cuidar, porque lo que primero que hay que hacer es... Yo, como en mi caso, tuve la suerte de que, bueno, pues no tuve... Por el hecho de ser madre, no tuve que renunciar a mi trabajo. Lo bueno en estos casos es que se apoye y que hay que pasar por un embarazo, un parto, un posparto, y quien tenga intención, claro, de seguir, pues es momento de apoyar, y sobre todo los momentos, es un momento bonito, pero también un momento duro, que ya una misma tiene pues dudas de cómo irá, y más si por encima te dan la patada en ese sentido de que patrocinadores se renuncien. Yo ya te digo, yo tenía y tengo Leucán, ahí me respetaron y me cuidaron, entonces muy agradecida. Ya te digo, porque al final es como un trabajo, pues que hay una mujer, el hecho de que tenga la baja por maternidad, la empresa a lo mejor pues puede no gustarle o no, pero es que hay que pasar por eso, hay que respetarlo, porque ya te digo, cualquiera tenemos una hermana, cualquiera tenemos alguien de cerca que no le gustaría que eso se lo hicieran. Entonces, al final es cuestión de respeto y de apoyar y no hundir.
¿Y tú, Teresa, siempre hiciste caso al ginecólogo? Es decir, ¿entrenaste hasta tal o hiciste algo que no deberías, o de tarde o de pronto cuando pariste y tal? ¿Entrenar? Venga, pasa 10 días y ya me pongo así con la pala.
No, al final yo tuve la suerte de pasar un embarazo muy, muy bueno. Yo sí seguí entrenando, evidentemente no es un entreno a alta competición, es un entrenamiento pues de mantenimiento, sensato, sabiendo que lo que primero que tenía que cuidar era la salud, tanto mía como la de mi hija, y algo que me venía bien en cuanto a estar yo bien, a no coger mucho peso, a después me ayudó mucho el hecho de estar durante el embarazo pues siguiendo mi actividad física, porque me recuperé súper rápido y todo siempre supervisado por el ginecólogo y los médicos. Claro, en el momento que hubiese sido un embarazo de riesgo que no hubiese podido hacer ejercicio físico, evidentemente no lo haría. Claro. Simplemente que tuve la suerte que todo iba genial y así iba pues con cabeza y de la manera más sensata.
La última, Teresa. Viendo tu prueba, viendo el Mundial, flipé porque hay dos Teresa Portelas.
Sí.
Oye, ¿seguro que tú no has ido a tres y la portuguesa a otros tres Juegos Olímpicos?
No. Sí, la verdad es que es súper curioso porque, ya te digo, Teresa Portela es de Portugal también, nos llamamos igual, competimos la misma distancia y la misma prueba, que es el K1 200.
Pero ganas tú, ¿no?
Las dos somos fisioterapeutas y las dos, o sea, es una serie de coincidencias.
Bueno, separadas al nacer, vamos.
Eso mismo. Y entonces, pues es súper curioso y es gracioso. Imagínate, ahora, bueno, ya están acostumbrados a la hora de dar la salida, pues nombrar, pero al principio sí que era un poco chocante, bueno, de cara a los árbitros.
¿Qué me vas a contar a mí? Que me llamo Pablo López, como el cantante.
Pero bueno, le escuchamos cantar y enseguida sabemos quién es quién.
Sí, no hay duda. Él me gana, sí, es lo que hay.
En fin, Teresa Portela Rivas, para que no haya...
Sí, eso. Española, Portela,
de Cangas.
Oye, la nuestra.
¿Piragüista o kayakista? ¿Qué te gusta más?
Bueno, cualquiera de las dos, es cierto.
Sí, es que lo de kayakista
una
suena...
Una piragua encima de un kayak.
Vale. Pues kayakista y piragüista, y en unos sextos Juegos Olímpicos. Será el verano que viene y estaremos ahí pendientes. Ahora te toca un poquito descansar, entiendo, y luego ponerte ya a tope, ¿no?
Leyendaza, vamos.
Sí.
Bueno, pues nada,
así será.
A descansar. Oye, que sé que te han nombrado además deportista del mes, la Liga Sports, que ya sabes que está muy metida en el polideportivo.
Seis Juegos Olímpicos.
Claro. La verdad que muy agradecida. Son súper bonito, ¿no? Que te propongan para eso. Muy agradecida.
Fíjate. Ya, dentro de poco ahí a...
Del Celta.
¿Eh?
¿O no?
Sí, yo del Celta,
vale,
verdad.
Que no,
sí, no, sí, siempre.
Oye, pues Teresa, que como siempre ha sido un auténtico placer charlar contigo, que creo que la semana pasada entraste en Radio Marca Vigo, entraste con Ortega, te vamos a seguir llamando, somos muy pesados cuando podemos hablar con una leyenda como tú, ¿eh?
Nada, vamos a estar esperando.
Un besazo bien fuerte. Chao.
Un beso.
Hasta
Venga,
la próxima.
Chao.
11 de la mañana y 29 minutos, las 10 y 29 si nos escuchas desde Canarias. Enseguida vamos a hablar, como todos los jueves, sí, volvemos a hablar de motor con Francis Fernández, que ya está por aquí.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Porque solo aquí tenéis fútbol gratis toda la temporada sin permanencia. Como lo oyes, sin permanencia. Así que bienvenidos a Movistar. Toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Hasta el 15 de septiembre en tiendas Movistar o llamando al 1004. Movistar.
El Mundo y Marca presentan la colección DC Comics. Superman, Batman, Flash. Revive las mejores historias de tus superhéroes favoritos. Las novelas gráficas más emblemáticas con una